Bueno, estamos con Máximo Gauto Acosta. Vamos a hablar de un tema que nos interesa. Siempre abordamos en proyecciones, lo abordamos desde en forma separada. Sobre siempre hablamos de energías alternativas o deforestación. Hoy vamos a hablar de ambas cosas. Vamos a juntar el tema.
Perfecto, Raúl.
Y bueno, en principio agradecerte que te hayas acercado hasta la radio, y te voy a pedir que hagas una presentación más extensa respecto de quién sos.
Perfecto. Bueno, ante todo te saludo y te agradezco yo el espacio. Estoy convencido de que una de las partes importantes del camino que tenemos que convencer es convencer a la gente y de alguna manera contar a la gente de qué se trata este tipo de proyectos, o sea que es importante que haya espacios de difusión. Es la base para que esto empiece a caminar. Puntualmente, en mi actividad, yo soy ingeniero agrónomo especializado en energías renovables. Hace muchos años que trabajo en el área de biomasa y en la generación de biocombustibles y biogás. Esto lo he hecho en el marco público y fundamentalmente en el marco privado. Actualmente trabajamos en el marco privado con dos núcleos de trabajo. Una empresa de producción de biomasa que se dedica específicamente a desarrollar proyectos e implementar proyectos, y una consultora que se dedica a asesorar en el desarrollo de otro tipo de proyectos o gente que tenga de alguna manera biomasa. Porque el secreto, o sea, la biomasa esencialmente, para que se entienda, cuando nosotros hablamos de energía, existe un combustible y un proceso que permite que esa energía se aproveche.
Claro.
¿Sí? Eso puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser fuel oil, puede ser cualquier tipo de combustible. El gas de la garrafa es algo que se quema y genera calor.
Claro.
Dentro de ese contexto, si nosotros sacamos gas y ponemos biomasa y generamos una estructura o una tecnología para que eso, se pueden sustituir prácticamente todos los proyectos y todos los usos que hoy tienen los combustibles fósiles.
Bien.
¿Sí? Entonces, el primer puntapié es, nosotros necesitamos energía para vivir.
Sí.
¿Sí? A nivel doméstico, a nivel industrial, a nivel producción, necesitamos energía.
Uh-huh.
Hoy, gran parte de esa energía, independientemente que sea electricidad, que sea calor, que sea lo que sea, sale de combustibles que son fósiles, que son finitos, y que el precio de ellos, en el fondo, depende de que un presidente y otro presidente se peleen.
Claro.
Como lo estamos viendo el día de hoy.
Sí, claro.
O sea, la realidad es que el 50% del costo de la energía, que es un costo relevante en nuestra vida, de ayer a hoy cambió. ¿Sí?
Sí,
esa es la realidad.
Hace un mes el barril de petróleo estaba a $60, hoy está a 70.
Exactamente.
A más de 70.
Sí, 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 y estuvo 50 y estuvo 100.
Claro.
Entonces, un eje fundamental es entender que los países tengan la posibilidad de desarrollar sus propios combustibles, es muy bueno.
Sí.
Si vamos a la biomasa nos da una posibilidad adicional, que es, siempre cuando se piensa en la Patagonia, se piensa en los pozos de petróleo que hay en la estepa.
Sí.
Y en el fondo ustedes tienen un pozo de petróleo acá, que son las forestaciones que ven todos los días.
Claro.
Esa es la realidad. Con aprovechamiento sustentable, con manejo, se puede lograr que eso sea energía. Esa es la primera hipótesis. En el año 2017, a mí me contrata el programa Pro Biomasa, que es una articulación entre Agroindustria de Nación, Energía de Nación y la FAO, que es Naciones Unidas. Me contrata para hacer una serie de estudios en relación a qué potencial había para generar proyectos de calefacción comunal en la zona. Este tipo de proyectos básicamente es cómo volcar la biomasa a la población, que sea de una manera confortable, o sea, que sea cómodo. Son sistemas que en el mundo existen y son comunes. Básicamente son calderas centralizadas, y en vez de tener una red de distribución de gas, vos tenés una red de distribución de agua caliente.
Uh-huh.
Esa red de distribución provee calefacción y provee agua caliente sanitaria, agua caliente de las canillas.
Claro.
O sea, si nosotros logramos vencer esto, lo que tenemos es la primera cuestión. No necesitamos un gasoducto llegando. Necesitamos una caldera, y son calderas que pueden funcionar para 20, para 40, para 60 casas. ¿Sí? 100 casas, 200, 500, las que fueran, ¿no? O sea, son proyectos modulares. Ahora, cuando le pagamos la factura a Camusio o cuando compramos una garrafa, lo que estamos haciendo es pagando un combustible. Eso obviamente alguien trabajó para hacerlo.
Claro.
Por lo tanto, estamos pagando el trabajo de alguien. Pero ese alguien no está acá.
Uh-huh.
Cuando nosotros desarrollamos biomasa local, lo que estamos haciendo es generando empleo local. ¿Por qué? Porque la biomasa hay que cortarla, hay que transportarla, hay que secarla, hay que acondicionarla, hay que volver a transportarla, hay que industrializarla. Para generar el calor hay que operar eso. Entonces, todos esos puestos de trabajo, de alguna manera, si nosotros desarrollamos la biomasa local, son puestos de los vecinos.
Claro.
Ese es el concepto.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto mismo que yo te estoy
contando, contanos específicamente qué experiencia están desarrollando acá en Esquel.
Bien, uno de los diagnósticos que nosotros sacamos de ese trabajo que te comenté es que hay una gran disponibilidad de biomasa, fundamentalmente en los bosques comunales y los bosques privados que hay en la zona, más otras alternativas, sí, como puede ser la podurbana, etcétera. O sea, hay biomasa en la zona. El problema es que el primer trabajo es cómo hacer para esa biomasa. Y cuando te hablo de la biomasa puntualmente de los bosques, de lo que te hablo es todo esto que hoy se está podando y raleando y que no se está extrayendo de los bosques, que es, entre otras cosas, la principal causa de los incendios, cómo hacer para encontrar un protocolo y una metodología que permita llevar esa biomasa hacia un centro de producción. Analizamos alternativas, chiperas, etcétera. Todo este trabajo se hizo en conjunto con el CIEFAP y con Bosques. Y nuestra recomendación fue implementar un sistema de empaquetado que lo que hace es aumentar la densidad de las ramas y volverlas paquetes de alguna manera transportables.
Claro.
¿Sí? ¿Cuáles fueron las premisas que nosotros nos planteamos? Primero, tecnología barata, tecnología sencilla.
¿Y en qué consiste esa tecnología?
La tecnología barata y sencilla es una máquina que lo que hace es, después de que se hace la poda, probamos con distintas alternativas,
sí,
la poda, el raleo, la segunda poda, etcétera, con las alternativas que hay hoy en el manejo de los bosques. Acá te hago un comentario. Por la edad y el crecimiento que tienen los bosques hoy, estamos en el momento donde lo que hay que hacer es cuidarlos. Hoy todo eso se hace a través de prestadores de servicios que hacen las podas y el Estado Nacional, a través de la Ley de Promoción, sí, Forestal, les envía, sí, de alguna manera un pago.
Un subsidio.
¿Cuál es el problema de este subsidio? Que es un subsidio no reintegrable. El problema de este subsidio es que no siempre llega a tiempo y forma, que de alguna manera no siempre es suficiente, y que el subsidio tiene características que tienen que ver con una fácil implementación, pero no con lo que necesita el bosque necesariamente.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, la idea es, bueno, pensemos cómo hacer para que esto sea una actividad rentable. Entonces, esta máquina lo que hace es, una vez que se hizo la poda y quedó todo el residuo, se hace como siempre, no hay que cambiar la metodología.
Sí.
Una vez que se hizo la poda y quedaron todas las ramas tiradas, con un tractor y una máquina que va enganchada a ese tractor, que lo que hace es, por un proceso, compacta, ata y genera como si fueran troncos, imagínate un tronco,
sí.
Que son todas las ramas y todas las hojas apretaditas y juntas. Genera troncos de un largo semejante, de un diámetro semejante, todos iguales. Y esos troncos, básicamente van dos o tres personas, dependiendo del volumen de material que haya, tirando las ramas adentro. Eso va generando fardos, es equivalente a un fardo,
sí,
de pasto.
Sí.
Y esos fardos después se colectan y se extraen. Ese fardo es equivalente a un tronco y es una materia prima excelente para poder generar biocombustibles. Porque se permite que se seque, ¿sí? Cuando vos chipiás la madera, vos terminás de podar y chipiás, vos cortaste todo en pedacitos. Entonces eso le cuesta secarse. Porque ¿cómo se seca? ¿Cómo pasa el agua en una planta? Entra por el tronco y sale por las hojas.
Claro.
Entonces, si vos dejas la rama entera, las hojas siguen chupando y secan. Entonces, a través de un proceso natural, uh-huh, vos lo que lográs es secar y lograr el combustible de alta calidad. Pero necesitas las ramas enteras. Las ramas enteras no se pueden transportar.
Claro.
Entonces, esto lo que hace es, junta todas las ramas, las aprieta, las genera un tronco compacto y fácil de manejar, que es gobernable, que vos lo puedes levantar, pesa 25, 30, 35 kilos, uh-huh, 40, es algo que entre una o dos personas se maneja.
Sí.
Después todo eso lo cosechas y podés esperar, dependiendo de la época, uno, dos, tres meses, y lo que tenés es la materia prima ideal para generar el combustible.
Uh-huh.
Vos tenés un montón de troncos. Existen procesos para industrializar esos troncos y transformarlos en chips y en pellets. ¿Sí? Para que te des una idea, nosotros, en paralelo, este mismo proyecto lo estamos implementando en municipios con la poda urbana.
Uh-huh.
A medida que se va podando, se empaqueta. Sí. En el caso de los municipios, la lógica del proyecto es, hoy por un municipio chico, hacer la poda y transportar la poda es un costo muy alto.
Sí.
Cuando vos metes la empaquetadora, la misma gente que poda empaqueta, para que te des una idea, lo que en el municipio de Viamonte, que es donde está, sí, bien implementado y funcionando, antes eran 8 camiones de poda por día que tenían que transportar en la época de poda, hoy es un carrito.
Ajá.
Porque la compactación es entre 7 y 10 veces.
Claro.
Entonces, ahorras combustible en transporte, ahorras costo de transporte, y generás un combustible que puede generar ingresos para el municipio.
Uh-huh.
No afectás el volumen de gente que está trabajando, porque en definitiva, el mismo transportista que hacía 8 viajes hasta, sí, un Girsu, hoy hace un solo viaje, pero sigue haciendo los viajes y es un empleado municipal, con lo cual no ha cambiado nada.
Uh-huh.
Tenés eventualmente una o dos personas más para empaquetar, que podés o no tenerlas dependiendo de cómo sea la cuadrilla, y tenés un combustible que después te puede generar el proceso de producción, más puestos de trabajo y generación de riqueza. Que ese es el secreto de esto.
Bien, y usted está pensado con, porque vos decías esto, depende muchas veces el tema de poda, raleo, de subsidios que nacionales que encajen con los tiempos de la producción, que no se retrasen, que... Bien, esto sería todo manejado desde el ámbito privado.
La intención es que el proyecto sea autosustentable. Uh-huh. O sea, el objetivo que nosotros perseguimos es...
¿Y dónde lo van a experimentar? ¿Dónde lo están experimentando ahora?
¿En otros lugares del país?
No, acá en Esquel.
Bueno, puntualmente la experiencia que se hizo con un contratista local, que es Fabián Mombard.
Sí.
El proyecto estuvo acompañado, apoyado por el CIEFAP y por Bosques.
Sí.
Y se implementó en una forestación privada local.
Claro. Y, ¿sí? Y esos troncos, entre comillas, los llevaron a la planta...
Eso es el final del proyecto es que todos esos troncos... Primero lo que estamos haciendo es... ajustando la tecnología a las condiciones,
sí,
del bosque local.
Sí.
Porque eso es un punto importante. O sea, cada tipo de biomasa requiere adecuaciones en el proceso de producción. Entonces, estamos adaptando, estamos ajustando la tecnología y fundamentalmente estamos capacitando a la gente.
Claro.
Ese es el primer punto. O sea, que la gente tenga capacidad. Yo siempre cuento que...
¿Y qué gente están capacitando? ¿Operarios forestales?
Operarios forestales.
¿Privados de
operarios forestales privados,
estatal?
No. Operarios forestales... y por otro lado estamos con los técnicos locales interactuando en relación a los procedimientos. Porque cuando se forestaron los bosques,
sí,
la percepción de estos bosques fue vamos a hacer bosques para hacer tablas, para hacer madera rojiza,
claro, no está
esa
claro
es la realidad.
Eso. Sí.
Hoy todo el modelo se pensó, se plantó pensando en eso, se hace la silvicultura, las podas, etcétera, pensando en eso. Y hoy la realidad es que el mundo forestal habla de bioenergía.
Claro.
Hoy, las inversiones en la Argentina, en nuestro país, las inversiones en el ámbito forestal, más del 60% son en energía.
Sí, estuve conversando con gente de Misiones.
Sí.
Hay un aserradero muy grande en Misiones, que el costo de funcionamiento del aserradero lo empezaron a pagar con la generación de energía.
Pindó.
Sí.
Pindó.
Y salió el tema de la energía distribuida, con lo cual el sobrante lo inyectan al...
Exactamente.
Digamos que hay un... empieza a surgir un nivel de negocios que antes, 5 años atrás, eran impensados.
Completamente.
Ya. Ahora, lo que yo te pregunto es... Sí. ¿Está mensurado escalas de producción? ¿Cuánta gente necesitas? ¿A cuánta gente podés emplear? Ponele,
perfecto.
Si está mensurado, le damos agua caliente y a 10 casas.
Perfecto, sí, entiendo.
¿Cuánta gente necesitas para eso?
Te doy algunos datos,
a ver.
Digamos, estamos en las etapas de evaluación, pero te doy,
sí,
algunos datos que me parece que son relevantes. Una hectárea de poda, de acuerdo a las evaluaciones que estamos teniendo, puede dar entre 20 y 30 toneladas por hectárea de fardos.
Acá.
Mm. En esta zona. Esto es un resultado, una experiencia acá en una plantación promedio.
Sí.
¿Sí? De la primera poda. Hay que evaluar la segunda poda, hay que evaluar todo lo... Pero digamos, estamos hablando de eso. Una casa en Esquel de 70 metros cuadrados necesita 15 toneladas de biomasa por año para satisfacer todas sus necesidades.
Mm-hmm.
O sea que, como para tener un número fácil, una hectárea de poda te está dando la cantidad de energía que vos necesitas para una casa y media.
Bien.
¿Sí? Para que lo pongas en contexto, el bosque comunal tiene 1000 y pico de hectáreas.
Sí, claro. Sí. Lo tenemos.
En la zona, en el nodo de Futaleufú Sur, hay cerca de 6000 hectáreas, digamos, 6000, 3000, dependiendo de qué es lo que tomes y qué extensión le des, si sumás o no los campos grandes y las decisiones, porque esto tiene un privado, tiene que optar y tomar,
claro,
la decisión. Pero nosotros, la visión que tenemos es que podemos pensar tranquilamente que hay entre 10.000 y 15.000 hectáreas, 10.000 y 15.000 toneladas anuales que estarían disponibles.
Uh-huh.
¿Sí? Eso
para
te lleva a,
sí,
algo entre 700 y 1.000 casas que podría proveer su energía.
Uh-huh.
Y para poder articular eso, tenés que estar hablando por lo menos de 50 personas trabajando en forma directa en el proceso, más todo el trabajo indirecto, porque,
claro,
necesitas mantener las calderas. Necesitas ofrecer otro tipo de servicios que tienen que ver con las conexiones. O sea, cuando uno empieza a generar alternativas genuinas de producción y de, digamos, de desarrollo local, lo que está generando Básicamente es empleo y riqueza local.
¿Cuánto tiempo te va a llevar esta experiencia para decir sí?
¿Es viable? Conceptualmente nosotros ya dijimos que sí.
Porque sí, pero vos tenés que, además, porque acá también hay una cuestión, es que hay, esto es una generación alternativa. Está el tema del gas.
Sí.
O el tema de, por ejemplo, hoy vemos en las cooperativas del interior el tema del uso Corcovado. Gasta 6.000 litros de gasoil por día para proveer de energía eléctrica. Bueno, no lo suprimís porque la energía eléctrica igual lo necesitas. Vas por ahí a disminuir ese consumo de gasoil. Pero concretamente a lo que voy es que también el tema tiene que pasar un análisis de costo.
Sí.
¿Te sale menos el metro cúbico de gas o la tonelada de material de biomasa, ¿no? ¿Se entiende?
Te entiendo perfectamente. Hoy nuestras evaluaciones que tenemos hechas es que nosotros podemos ser competitivos contra los costos de gas sin subsidios, que son los costos reales que tiene el gas y que va a tener el gas.
Sí.
Sí, o sea, porque podemos, acá hay dos
discusiones. Porque acá hay dos escenarios. Por un lado, el gas que tenemos no alcanza.
Exactamente.
Y hay casas que no tienen gas.
Exactamente.
Este es un primer escenario.
Exactamente.
Ahora, una casa hoy que no tiene gas, yo tengo amigos viviendo en el barrio Arco, y me dicen que gastan entre 12 y 15 mil pesos de electricidad.
Es real.
Porque esto es real.
Yo hice un estudio de caso del caso Arco específicamente.
Bueno.
Y te hago una cuenta muy sencilla. Ellos, con un año de district heating, con el ahorro que tienen un año de esta calefacción comunal, digamos, están ahorrando en promedio lo que significaría toda la inversión del proyecto.
Claro.
¿Sí? Entonces, como decís vos, el primer punto es, hay gente que no tiene gas.
Sí.
Hoy, como está abasteciéndose con leña, etcétera, más todo lo que significa, ¿no? O sea, podemos,
sí.
Vos tenés un vecino que está muy cómodo, prende el gas y cuando tiene calor abre la ventana. Y enfrente tenés un vecino que tiene todas las ventanas cerradas, las paredes tapiadas, una frazada si pudiera encima de la casa, y está gastando 100 mil pesos por año. Esa es la realidad. Entonces, y que eso no es fácil de torcer. Inclusive con las inversiones que se están haciendo, la proyección de crecimiento que tiene Esquel te indica, y Esquel y toda la Patagonia, te indica que no va a alcanzar. Y aparte de eso, entonces tenemos...
Y las obras de los gasoductos van por detrás de la demanda.
Lógicamente, muy por detrás.
Claro.
Muy por detrás. Y vos tenés ampliaciones claras. Hoy es que él está creciendo una tasa que es complejo decir, vamos a poder garantizar. Complejo no es imposible,
uh-huh.
Es decir, vamos a poder garantizarlo. Entonces tenemos por un lado el tema de la realidad. Hoy, el que no tiene gas, tiene que empezar a pensar en algún tipo de alternativa.
Sí.
Esa es la económica. La alternativa que tiene hoy cuesta el doble o el triple que la biomasa. Y el tipo de servicio que le estás ofreciendo es un servicio infinitamente mejor.
Para ir cerrando, digamos, esto está en condiciones de ponerse en marcha.
A ver,
¿cuánto vale una caldera?
Para que te des una idea, nosotros en las proyecciones, vamos a hablar del caso Arco.
Sí.
Nosotros, en el caso...
Son 72 casas. 72 casas.
En el caso del barrio Arco, la inversión que haría falta está en el orden de los 300 mil dólares.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Ahora, lo interesante del modelo es que en el mundo estas inversiones son privadas.
Claro.
¿Ok? O sea, acá el concepto es un contrato entre privados. Así como hay alguien que hizo una inversión, por ejemplo, el cable, y te cobra un servicio, bueno, en el mundo funciona así.
Uh-huh.
Entonces, la respuesta es, cuando vos querés poner en funcionamiento estas cosas, ¿qué hace falta? Plata.
Plata.
Bueno, sí. Los privados tienen esa plata y estarían dispuestos a ponerlo. O sea que la limitante no viene por ahí.
Uh-huh.
¿Sí? La implementación de la biomasa. Estamos trabajando para que eso esté, pero hoy con los resultados que tenemos ya decimos esto se puede hacer.
Uh-huh.
¿Qué es lo que nos falta? Que el cliente acepte la tecnología. Entonces, hoy el punto es que el cliente se anime, cliente me refiero al vecino,
sí.
Se anime y diga, che, qué bueno que está esto. No tengo que invertir un peso, simplemente tengo que firmar un contrato, tengo que firmar un acuerdo. Tiene que haber un marco estatal, que es lo que estamos construyendo en conjunto con otras instituciones. Y cuando ese marco estatal está terminado, que para que te des una idea, estamos previendo que sea para el mes de junio. O sea, esos son los plazos.
Ajá.
¿Sí? En junio va a estar terminado el marco contractual y de alguna manera análisis de cómo hacerlo.
Sí.
A partir de ahí se puede disparar si estuviera la voluntad, si viniese un grupo de vecinos y me dijera, nosotros tenemos un barrio con 25 o 30 casas y nos interesa este sistema, para fin de año podría estar.
Sí, porque ustedes tienen la logística de colocar la caldera
todo eso
y llevar las instalaciones hasta las viviendas.
Nosotros nos dedicamos específicamente a convertir empresas, industrias, y hoy estamos analizando los primeros district heating del país. O sea, esto explota cuando se sinceran las tarifas de gas.
Claro.
¿Sí? Con lo cual, en este momento estamos analizando 7 district heatings a lo largo del país. ¿Sí?
Y nosotros, ¿qué es eso?
Siete sistemas de calefacción común. Ah. Te pido mil disculpas. Y la visión que tenemos nosotros es que los primeros van a ser en Patagonia. Hay mucha gente del CIEFAP, mucha gente está trabajando en proyectos de bioenergía. La Patagonia claramente es un candidato, básicamente porque necesitan calor. Pero no es el único candidato y no es el único que hace frío en Argentina.
Sí.
Con lo cual, mi visión es que esto, si le tengo que poner un plazo de acá a 3 años, va a ser algo que va a estar completamente funcionando. Hay que ver cuál es el proceso y cuáles son, digamos, fundamentalmente la receptividad de la gente. Hoy lo que no queda claro es la receptividad de la gente, que te dice todo bien, pero yo espero el gas.
Y hoy, ahora estás acá en Esquel, ¿no?
Sí.
¿Estás haciendo qué? ¿Seguimiento del proyecto?
Exactamente, estamos haciendo el seguimiento del proyecto. Por otro lado, lo que estamos haciendo es teniendo las reuniones técnicas para definir cuestiones estratégicas en relación a cómo hacer. Y por otro lado, estamos analizando el camino que tiene que ver con la cuestión legal de implementación, analizando las evoluciones, o sea, chequeando el proceso. Nosotros estamos acompañando el proceso desde el lado privado para ver si está dado el ambiente que necesitamos para las inversiones.
Bien. Máximo, te agradecemos.
Por favor.
Te agradecemos de proyecciones y espero que esto lo puedan difundir y conversar con los vecinos y extenderlo, entendiendo que estamos necesitando gente calefaccionada, pero también estamos necesitando limpiar este bosque formidable que tiene Esquel y que se está descuidando. Así que vamos a tratar de darle mucha difusión al tema.
Te agradezco el espacio.